Hay una calidad, un nivel de excelencia que uno nunca la podrá obtener viviendo una vida así para arriba y para abajo, para arriba, para abajo. Pero esta fidelidad, estar ahí, es algo precioso, es algo especial para verlo. También yo veo que aquí son buenos bautistas. ¿Sí? Porque los buenos bautistas nunca se sienten en las primeras bancas. Nunca. Nos sentamos en las primeras bancas por la misma razón que siempre comemos el postre antes de la comida. Es que creemos la Biblia. Y la Biblia dice que el primero aquí será último allá. Y queriendo estar en las primeras bancas de la gloria, los bautistas se sienten atrás, aquí en la tierra. Y no comemos la comida antes del postre, siempre comemos el postre primero, por si acaso viene el rapto, hermanos. Así es que hemos acabado con mejorar. Hace años yo prediqué un mensaje aquí en esta iglesia acerca de por qué servir a Dios. Muchos de ustedes se van a acordar del mensaje. Voy a dar un breve repaso de lo que prediqué antes, por los nuevos y también por los que quizás olvidaron alguno de los puntos. Y hoy vamos a edificar en el mismo mensaje, porque hoy voy a hablar acerca de qué es pagar el precio para servir a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pagar el precio para servir a Dios? En Juan 21, el texto que leímos, aquí tenemos la historia de un gran siervo de Dios. Interesante que este gran siervo de Dios había fallado. A propósito, usted no tiene que ser perfecto para ser usado de Dios. Qué bueno que así es, porque si fuera necesario ser perfecto para servir a Dios, yo me descalifico todos los días. Lo bueno es que para servir a Dios usted no tiene que ser perfecto, pero usted tiene que tener deseo de ser perfecto. Cuando Dios le habla, cuando Dios le corrige, usted está dispuesto a corregirse. Todos los héroes caen. Dice la Biblia que el justo cae 7 veces, es decir, regularmente cae el justo, pero se levanta. No es nada malo meter su rostro en una tina de agua 3 veces, lo malo será meterlo 3 veces y nada más sacarla 2. Eso sí será malo, porque entonces se va a acabar. Pero así es con usted. Usted ha caído, pues bienvenido al club, ¿ok? Levántase. Como dicen ahí en Puerto Rico, pa'lante, ¿ok? Vamos a ir pa'lante, ¿ok? Nunca para atrás. Pero la verdad es, hermanos, que gloria a Dios, que Dios, la Biblia nos habla de los defectos de nuestros héroes. Yo no sé de ustedes, eso a mí me anima mucho porque tengo defectos. Y cuando yo veo que Dios usó a mis héroes en la Biblia, a pesar de sus defectos, me da esperanza que Dios también podría usarme a mí. Este capítulo abre con un Pedro muy desanimado porque había fallado, y la falla no era pequeña. Cristo había dicho, alguien me va a traicionar, y Pedro dijo, yo sé que estos discípulos son capaces de traicionarle, pero yo no. Yo lo que voy a hacer, te voy a ser fiel. Y Cristo dijo, no, Pedro, tú me vas a negar esta noche. Y Pedro dijo, no, tú eres Dios omnipotente, pero no sabes lo que hablas. Porque la verdad es que yo no te voy a fallar. Y yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel contigo, pero hasta la muerte. Entonces Cristo dijo, no, tú antes de que el gallo canta, tú me vas a fallar. Y ahí fueron a la huerta de Getsemaní. Y allí Cristo dijo, vamos a orar. Y se apartó con el grupo más íntimo, el grupo de 3. Y fueron a orar una hora, y después de haber orado una hora regresó Cristo y los encontró a los 3 dormidos. Interesante que los 3 fueron dormidos, pero Cristo habló a Pedro, porque los otros 2 no habían jactado de su fidelidad. Él era Pedro quien abrió la boca hablando de lo bueno que él era. Y Cristo habló a Pedro, ¿qué? Tú no podrías velarse conmigo una hora. Es decir, tú que estás dispuesto hasta morir conmigo, ni podrías orar una hora. Yo creo que me acuerdo de lo que mencionó acerca del novio, que decía a su novia, estaré dispuesto a cruzar el mar para estar contigo, estaré dispuesto a cruzar el viento del huracán para estar contigo, el fuego del volcán para estar contigo, y nos vemos el jueves si no llueve. Así son algunos cristianos, ¿verdad? Son muy buenos para hablar, pero muy, muy difícil. Sí, dice yo abre mis ojos, quiero ver a mi Cristo, y luego duermo. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Que Dios es paciente con los siervos, ¿verdad? La palabra Hesed, les hablé hace un rato acerca de la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Pero ese Pedro sí negó a Cristo. Y después de haberlo negado, él ya se sentía un fracaso. Él decía, yo no puedo servir a mi Dios. No soy capaz de servir a mi Dios. Voy a regresar a lo que hacía antes. Yo voy a regresar a mi vida anterior. Y regresó a pescar. Interesante que este no servir a Dios tenía su afecto. Y cuando prediqué el mensaje hace años aquí, les hablé acerca de cuatro razones por qué tenemos que servir a Dios. Número uno, porque el no servir le trae malas consecuencias. Usted estará sorprendido en el daño que el no servir a su Dios causa. Este mundo ofrece placer, pero su placer es temporario. Este mundo ofrece posesiones, pero estas posesiones son terrenales. Y este mundo ofrece prestigio, pero este prestigio termina. Placer, deseos de la carne. Posesiones, deseos de los ojos. Y prestigio, la vanagloria de la vida. Todo eso termina. Todo eso es terrenal. Todo esto es temporario. Estaba con mi hijo cuando encontramos la historia del tesoro de Baja California Sur de México. Dice que unos americanos vinieron, hicieron hoyos ahí en todo el desierto y desaparecieron una noche abandonando todos sus bienes. Se metieron al jeep y regresaron. Entonces, cuando fueron por curiosidad, encontraron en el último hoyo que habían escarbado una moneda de oro. Estos americanos encontraron tesoro. Y por ley mexicano, si un extranjero encuentra tesoro en México, por ley tiene que entregarlo 100% al gobierno. Si un mexicano encuentra tesoro, él queda con la mitad. Y estos americanos, siendo ladrones, no querían darlo al gobierno. Entonces, habiéndolo descubierto, lo pusieron en el jeep y a los estados se fueron a saber si llegaron o no llegaron. Yo pregunté a mi hijo Benjamín, aquel entonces era un niño, yo le pregunté, Benjamín, ¿quién crees que escondió este tesoro? Me dijo, yo creo que fue una pirata. A lo mejor una pirata lo escondió por allá. Yo dije, ¿usted cree que lo escondió queriendo regalarlo a unos gringos? No, dice, yo creo que lo escondió queriendo regresar por ella. Sí, yo creo que también, pero ¿qué le importa su tesoro ahora? Pues no le importa, dice. ¿Por qué? Porque o está en la gloria o en el infierno. Y si está en el infierno, estará dispuesto a cambiarlo todo por una gota de agua. Y si está en la gloria, ¿para qué la quiere? Eso es para pavimentar las calles ahí. Entonces, no, ¿para qué va a querer más pavimento? Pero algunos viven por posesiones. Algunos no sirven a Dios por posesiones. ¿Y qué precio pagan? ¿Qué pérdida? Otros viven por placer. Y hay placer en el pecado por un rato, pero ese placer termina en miseria, hermanos. ¿Cómo quisiera que usted pudiera ver las lágrimas que su siervo veo en ojos de cristianos que dieron rienda suelta a sus pasiones carnales, pero termina en miseria? Y algunos viven por prestigio, por vanagloria de la vida. Estábamos ahí en País Maya. Ahí en País Maya, el hermano Víctor Cupantí es pastor en Opelchen. Siempre cada año tenemos una conferencia ahí en País Maya. Y el hermano Víctor, mucha gente de la raza de los mayas vienen a la conferencia y cantan, ¿cómo cantan, hermanos? Y son bien chaparitos. Dice, a mí me dicen una palabra nojoch. Y si usted no habla maya, entonces no le es chistoso. Pero si usted habla maya, esa palabra es chistosa, porque esa palabra quiere decir grandotototote. Y a mí me dicen el hermano Garley que es nojoch. Y ríen. La verdad es que estábamos ahí. Mis hijos querían ir a ver las ruinas de la civilización, perdón a mi boca gringo, de los maya. Y fuimos entonces a ver, ahí estaba ahí un lugar donde dice el guía, eso fue el trono del rey maya. En su tiempo este varón tuvo más prestigio que cualquier otro. Ni los reyes de Europa tenían el lujo, el poder y el prestigio del rey maya. Y ahí sentaba, juzgaba al pueblo. Y mi hijo decía, ¿podría yo sentarme en el trono? Sí, dijo el guía. Entonces mi hijo se fue y se sentó en el trono. Estaba ahí mirando por él. Y yo le pregunté, hijo, ¿dónde crees que está el rey maya ahora? Y me dice, pues papi, yo creo que estará en el infierno. ¿Por qué crees así? Porque yo dudo que alguien le habló del Evangelio de Cristo. Y yo también creo. ¿Y qué de su imperio? ¿Qué de su prestigio? Y dijo mi hijo, papi, me parece que está todo en ruinas, dice. Esto es la vanagloria de la vida. Pero algunos viven por esto. Y ¿sabes qué? Pierdas, porque cuando usted vive por placer, no tienes felicidad. Y cuando vives por posesiones, algún día mueras pobre. Porque desnudo entramos y desnudo salimos. Y vives por prestigio y por poder. Y todo esto es vano. Pero el que vive por Cristo, no pierda aquí. No, créame. El que vive por Cristo tiene placer. Yo sé que usted ve todos los hombres que vienen a predicar en este púlpito, ¿verdad? Que todos son con cara de chupar limones, tristes y miserables. No. Contentos y felices y gozosos. Y este gozo tiene raíz en el profundo del corazón. Dijo el Dr. Bob Jones Sr., la felicidad no se descubre por buscarla. La felicidad se descubre en el camino de cumplir con su deber. Y el que cumple con su propósito divino, por lo cual Dios lo ha puesto aquí en la tierra, esta persona se encuentra feliz. Y el que no cumple, se siente incómodo. Jóvenes, el secreto más grande de la vida es descubrir su propósito divino y cumplirlo. Usted eres capacitado para cumplir con algo que nadie más puede, en la causa de Cristo. Y nadie más puedo. Yo no puedo cumplir con su propósito porque tengo el mío. Y usted no puede cumplir con mi propósito porque usted tiene el suyo. Entonces el que sirve a Dios gana aquí y gana allá. Y si no me crees, entonces espera 100 años y vamos a ver quién tiene la razón. En 100 años no le va a importar tantas cosas que ahora nos importan. En 100 años no nos va a importar tanto quién ganó la copa. Pero en 100 años sí nos va a importar quién ganó a nuestra mamá. En 100 años sí nos va a importar qué es lo que Dios hizo a través de nuestra vivir. Yo no sé cómo explicarlo. Cantamos el himno, gozo da servir a Cristo. Y cuando cantamos así, estamos cantando la pura verdad. El que sirve a Dios no sufre las consecuencias de haberle no sufrido, de haberle no servido. Y el que sirve a Dios disfrute los beneficios de haberle sufrido. En el caso de Pedro, se fue a pescar. Y otros decían, no, vamos nosotros contigo. ¿Qué daño hará tú no servir a Dios? Yo conozco un varón que decidió salir de la iglesia, se enojó con algo, salió de la iglesia, llevó a su familia fuera de la iglesia. Luego se arrepintió y él regresó, pero su esposa no. Y ella todavía está afuera. ¿Qué daño hacía él a ella por su rebelión? Yo conozco padres que deciden no servir a Dios y luego cuando sus hijos se meten en graves problemas, desesperadamente están queriendo regresar, pero ya demasiado tarde. Pero este Pedro sufrió las consecuencias. Fueron aquella noche y no pecaron nada. No hay nada en el mundo para usted. Y después de haber pecado toda la noche, Cristo se apareció en la playa. El apóstol amado Juan decía, es el Señor. Y Pedro decía, porque estaba desnudo. Interesante, lo más que nos alejamos de Dios, lo más que vamos quitando la ropa, ¿no? Interesante. Yo estoy viendo que las modas se están cambiando en Nueva York y que la minifalda otra vez ha regresado. Qué lástima, hermanos. Pero ¿sabes qué? Interesante que este Pedro se quedó como algunos cristianos cuando el pastor viene a visitarlos. ¿Quién es? Es el pastor. ¡Oh, apaga el tele! Sí, estaba yo hablando con un niño que decía al pastor, pastor, te vimos en el mercado hace 2 días. Y yo grité, pastor, pero mi mamá me decía que me callara. Se descubrió que la pobrecita no se había vestida como cristiana y se había salido de compras. Y cuando su hijo dijo, pastor, la hermanita no quería que el pastor la viera. Sí, así es. Interesante. Pedro, dice el apóstol amado, es el Señor. Y Pedro dice, ay no, en vez de, ay sí, tuvo que poner su ropa, se ciñó de la ropa y se fue. Hermanos, este mundo no tiene nada, pero Cristo tiene todo. Allí en la playa tenía brasas puestas y a propósito no había cocinado suficiente. Él dijo, necesito más, tráigame para darle oportunidad a Pedro servir. Y gloria a Dios por las segundas oportunidades. Pedro regresó. Y él fue el primero a agarrar a otro y lo trajo. Y luego entonces llegamos al asunto principal, porque Cristo empezó a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Si me amas, regresa lo que yo te llamé. Cumple con tu propósito divino. Apacentar la grey. Y cuando prediqué este mensaje aquí en la iglesia, usé de ilustración el criar un niño. Había un tiempo que mi hijo Benjamín, usted si le preguntara, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Por qué estás sacando la basura de la cocina y haciendo todos los quehaceres de la casa? ¿Por qué trabajas? Y él te contestará, porque si no, sufro malas consecuencias. ¿Sí? Pero luego maduró algo. Y si lo hubiera preguntado, Benjamín, ¿ahora por qué estás sirviendo? ¿Por qué estás lavando el carro? ¿Por qué estás cortando el pasto? Él honestamente te lo hubiera dicho, pues es que, fíjese, mi papi me dé un allowance. Ajá. Y yo hago estas cosas porque yo quiero recibir lo bueno. Nosotros enseñamos los niños en casa. Yo decía una vez, somos homeschooled. Y mis hijos me corrigieron, dijeron, no papi, somos van schooled. Estudiamos en carro, no estudiamos en casa. El año pasado mi hijo ya estaba listo, o estaba ya para ir a la universidad, al colegio. Y me vino y me dice, es Benjamín de quien hablo. Dice, papi, está orando. Yo no quiero ir al colegio. Yo quiero quedarme fuera un rato. ¿Por qué, hijo? Es que yo quiero quedar en casa a atender a mi abuelito, dice. Ahora, ¿quién le iba a pagar? Nadie. No recibió ni un centavo por los 18 meses que él estaba ahí atendiendo a su abuelito. Ustedes lo vieron, estábamos aquí en la conferencia, ustedes saben de qué estoy hablando. Día y noche no quería dejar su lado. Muchas veces yo decía, toma un break, toma unos días y yo me quedo. Bueno, papi, no, yo me quedo. No quería dejarlo. No había ninguna consecuencia negativa, nadie le iba a castigar si no lo hacía. Yo no ni se lo pidió que lo haría. Eso nació en él. ¿Y quién le iba a premiar por haberlo hecho? Nadie. ¿Y por qué lo hizo entonces? Porque lo amaba. Y cuando prediqué hace años aquí, les dejé con la idea de por qué es que usted sirve a Cristo. Es cierto que si no lo sirves, sufrirás consecuencias negativas. Y es cierto que por servirle, hay bendiciones ricas que usted va a recibir. Pero la razón principal que usted y yo debemos servir a Cristo era la razón que Cristo dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Yo le voy a decir algo, enséñame su servicio a su Señor. Yo le enseñaré su amor para con su Señor. Porque el que ama, sirve. Y el que no sirve, no ama. Ahora entonces vamos a edificar sobre el mismo mensaje. Y les voy a hablar acerca de pagar el precio para servir a Cristo. Porque hay un precio que pagar. Es cierto que hay un precio que pagar para servir a Cristo. Todo lo bueno cuesta. Todo lo precioso requiere sacrificio. Nada de valor es gratis. Hay un precio que pagar para que nuestros hijos viven en pureza, para que nuestras casas estén en orden. Hay un precio para pagar para que las bendiciones de Dios estén con nosotros, nuestras familias tengan celo para las cosas de Dios. Hay un precio que pagar para que nuestros hijos no malgasten sus vidas sirviendo a sí mismos, o peor, a alguien más. Hay un precio que pagar. Y les voy a hablar acerca del precio. Sí, hay un precio que pagar, pero también el no servir a Cristo cuesta. El que no sirve a Cristo también paga un precio. Sí, en realidad el no servir a Cristo cuesta más que el servir a Cristo. La persona que decide no servir a Cristo también tiene un precio que pagar. La pregunta no es o sirves a Cristo y pagas un precio o no lo sirves y no pagas. No, la pregunta es ¿cuál precio va a pagar usted? Es la pregunta sencilla. ¿Cuál precio es que es el que usted va a pagar? Todos pagamos un precio. O quieren o no, todos pagamos un precio. Vamos a pagar un precio. Y el precio para servir a Cristo, el precio para servir a Dios, es mucho menos que el precio de no servirlo. Es como el varón que en las mañanas esté ahí corriendo. Cada mañana se levanta y corre. Y uno dice, ¡ay, qué precio está pagando! No, él está disfrutando el precio. Y si no me crees, deja que la vida toma su curso normal y usted va a ver que el que se disciplinó está viviendo a ver sus bisnietos. Cuando el que durmió todas las mañanas, está ya en el sepulcro. Entonces, ¿quién de verdad estaba pagando el precio? El que paga el precio para disciplinarse. Tengo tres puntos. Esos puntos son sencillos. Yo sé que muchas veces en otros mensajes alguien se ha tocado estos puntos. Pero en la mañana estoy deseando que usted cristiano, se decide a dedicarse, a despojarse y a disciplinarse como nunca antes. Yo estoy deseando que esta iglesia siga alturas que no hemos esperado ni hemos imaginado. Pero hay un precio que pagar. Primero tenemos que dedicarnos a Cristo. Abren sus Biblias a Romanos capítulo 12, por favor. Todos ustedes estudiantes de la Biblia ya saben que voy para el versículo 1. empieza el capítulo con una palabra, hermanos. ¿A quién estamos hablando? ¿A cristianos o a no cristianos? Estamos hablando a cristianos. Ciertamente, la voluntad de mi... Perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hermanos, es interesante los tensos de los verbos en la Biblia. Esta palabra no es decir que una vez de niño usted toma una decisión, te presento mi cuerpo y ya se acabó el asunto. Eso será como decir, golpeo aquí el púlpito. Golpeo al púlpito y ya se acabó. Pero hay otro tenso del verbo que dice, golpeo al púlpito. Es decir, continuamente. Y esto es lo que Dios está diciendo, yo quiero que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Se llama dedicación. Es decir, aquí, Señor, te presento mis manos, estas manos ya no serán mías, serán suyos. Te presento mi cuerpo, estos pies son suyos, no serán mías. Me acuerdo de la historia del que estaba en la Unión Soviética y subió el tren, y los trenes europeos, muchos tienen una mesita y tienen 4 asientos, 2 en cada lado, y la gente se sienta ahí mirando cara a cara, como que si fuera congregados alrededor de una mesa. Y uno entonces sacó su juego de apuesto, sus tarjetas, y dijo, ¿por qué no jugamos? Y decía el cristiano que tenía las manos allí en las bolsas de su abrigo, decía, no, perdón, no puedo, no tengo manos. Ahí se incomodaron, dice, disculpa, está bien, entendemos. Cuando pasó el conductor y pidió boleto, el cristiano sacó el boleto de su bolsa y se lo entregó. Y decían los demás, ¿qué burla estás haciendo? Tú decías que no tenía manos. Dijo, ¿estas manos? No, es que tienes que entender, no son mías. Estas manos son de mi Dios. Y como no son mías, yo no las puedo usar a hacer lo que yo quiero. Tengo que usarlas a hacer lo que Él quiere. Y yo no creo que Él va a querer que esté usando estas manos para jugar aquí tarjetas contigo. Eso es una decisión. Y no es decisión una vez para la vida. Es decisión continua. Porque el momento que lo hagas, usted y yo vamos a querer en 3 minutos devolver del regalo. Es decir, me dedico a ti. Y luego hay que tomar una decisión. ¿A dónde me van a llevar estos pies? Estos pies que regalé a Dios. ¿Qué es lo que va a decir estos labios? Estos labios que son regaladas a mi Dios. Pero dedicadas a Dios. Cuando nos dedicamos a Dios, hay que dedicarnos. Ustedes no se van a sorprender con estos 3 subpuntos. Primero, en pureza. Abren sus Biblias a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. Mira por favor al versículo 14. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, agua limpia se debe servir en un vaso limpio. Es cierto que un hombre muy sediente quizás estará dispuesto a tomar agua de un vaso mugroso y sucio. Por su necesidad quizás lo aceptará. Pero ¿qué más atractivo es agua limpia en un vaso limpio? Cuando usted va a un restaurante a comer, no quiere que le traigan una cuchara manchada y sucia para que usted coma su sopa. Y si lo encuentra, usted va a decir, por favor, tráigame otra. Pero hay cristianos que se dedican al Señor sin pureza. En su vida tienen música mundana. En sus hábitos de vida tienen cultura mundana. Es decir, si usted les viera allí vestidas en la calle o vestidos en la calle, no verá usted diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y Dios dice, por favor, yo quiero que me presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero santo, agradable, puro. La pureza no es fin, porque hay iglesias que limpian el vaso y tienen el vaso más limpio de toda la ciudad, pero nunca llevan agua. Oh, esto también es un error. Pero qué feo es cuando una iglesia dice, vamos a llevar agua, y el vaso es sucio y mugroso. Y muchos no quieren el agua, no porque el agua es deficiente, pero porque el vaso que lo carga es deficiente. Una hermana me dijo, hermano Garlic, no me envías a ganar almas para allá. Y la pregunté, ¿por qué, hermana? Dice, porque allí vivo, dice. Me conocen. Pureza. Número dos, humildad. Abren sus Biblias, por favor, a Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a empezar con el versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa? El Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los quienes y da gracia a los quienes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dios requiere humildad. ¿Sabes? Humildad no es creerse inferior a otra persona, porque usted no eres inferior a nadie. Usted eres perfectamente capacitado y preparado cada detalle de su vida, organizado por Dios para cumplir con un propósito más grande de lo que usted puede imaginar. Usted no eres inferior a nadie, pero la humildad es estar sometida a su Dios. La humildad es estar completamente dependiendo de Él. Como él dijo, y si no fuera tan triste, será chistoso. A los discípulos tuvo que decir, yo soy la vid, para que no se olvida, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si no fuera tan triste, será chistoso que tuvo que decirlo. Pero a veces usted y yo nos creemos autosuficientes. Es por eso que es muy raro que Dios use a un hombre con mucho dinero. Es muy raro que Dios use a un hombre con mucho talento. Y es muy raro que Dios usa a un hombre con mucha educación y inteligencia. Porque estos hombres se hacen autosuficientes y se ponen como vid en vez de pámpano. Pero la humildad verdadera es estar dependiendo de Él. Si usted quiere saber si eres humilde o no eres humilde, analiza su vida de oración. Porque el humilde ora sin cesar. Está diciendo en todo tiempo, no soy capaz de enfrentar esta circunstancia o de hacer esta tarea sin que me ayudas. Y el soberbio no ora. Y en su no orar está diciendo a su Dios, no te molestas, yo puedo sin ti. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pureza, humildad y luego obediencia. Abre sus Biblias a Mateo capítulo 3, por favor. Vamos a leer empezando con el versículo 33. Perdón, es Marcos 3. Su siervo, dicen que hay dos señales de ponerse viejo, pero yo no me acuerdo cuáles son, hermanos, la verdad. Marcos capítulo 3 y versículo 33. Dice la Biblia, y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estaba su siervo en Guanajuato, México, y un varón anciano le hablé de Cristo. Y él dijo, no, yo quiero recibir a Cristo, pero yo nunca hablo directamente con Cristo. Yo siempre hablo a María. Porque siendo ella mamá de él, bueno, el hijo tiene que hacer caso a su mami. Y le dijo, no, en cuanto a su naturaleza humana, Cristo se sometió en todo. No falló ni una vez en honrar y obedecer a su mamá. Pero en cuanto a su naturaleza divina, ella no tuvo ningún poder sobre la divinidad de Cristo. Le llevé ahí a las bodas de Capernaum cuando Cristo convirtió el agua en vino. Y ahí la Biblia dice que fueron a María y decían, María, necesitamos un milagro, ve a decir a tu hijo. Y ella va con Cristo y dice, es que les falta vino. Y Cristo dijo, mujer, ¿qué tengo yo que hacer contigo? Y cuando el varón leó esto ahí en la Biblia, literalmente tenía la Biblia en la mano así, lo tiró así y dijo, no puede ser. Esta tiene que ser Biblia protestante, Biblia evangélica. Yo decía, no, la Biblia católica dice lo mismo. Pues no te creo, dice. Yo, sí, así es. ¿Usted tiene una Biblia católica? No tengo una Biblia católica. Entonces yo regresé a la oficina del pastor y el pastor me vio algo de triste y me preguntó, le conté la historia, lo que me había pasado. Dijo, yo tengo una Biblia católica. ¿Se acuerda de esas bibliatotas? Y yo sé que es difícil creerlo, pero yo en aquel tiempo era más flaco que un palo de escoba. Yo ahí agarré esa bibliotota y fui corriendo ahí por los callejones y llegué a la casa. Sí, joven, ¿ahora qué? ¿Aquí le traigo una Biblia católica? A ver, dice. Y lo abrimos ahí y dijo, mujer, ¿qué tengo yo que hacer contigo? Igualito. Y el varón lo quedó mirando y quería comprobar si era Biblia católica y vi que fue bendecido por el obispo, tal. Wow. Dijo, sí, tiene razón, mejor voy a hablar directamente a Cristo, dice. Y recibió a Cristo. Dice Cristo, usted y yo podemos tener la misma influencia con él que su propia familia carnal por obedecer. Abre sus Biblias a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y el versículo 15. Cristo está hablando aquí y Él dice, si me amáis, guardad mis ¿qué? No me digas que usted ama a su Cristo si eres un cristiano desobediente. Porque el que ama es fiel. Es fácil para un varón que de verdad ama a su esposa serla fiel. Fácil, porque la ama. Y si Dios prohíbe a alguien fuera a ser infiel, podríamos notar por su infidelidad una falta de amor. Y esto es exactamente igual con Cristo. Hay que dedicarnos en pureza, en humildad, y hay que dedicarnos en obediencia. El obedecer es hacer lo que Dios dice, cuando Dios dice y cómo Dios dice. El obedecer despacio es desobedecer por un rato. En nuestra casa, en la familia Garlic, tenemos un dicho en inglés. Slow obedience is no obedience. El obedecer despacio es desobedecer. Y hay cristianos que batallan. Vienen a la iglesia, el Espíritu Santo les habla, pero batallan. Pero el cristiano dedicado, cuando el Espíritu Santo les habla, se corrige. Para ser usado de Dios no tienes que estar perfecto, pero usted tiene que corregirse cuando el Espíritu Santo le revela una falta de perfección, una imperfección. Hay que dedicarnos. Para servir a Dios hay que pagar el precio de dedicarnos. Heme aquí, te doy mis manos, esto, ya no me pertenece, te lo regalo. Y es tenso continuo. Eso lo voy a mantener en pureza. Eso lo voy a mantener en humildad. Eso lo voy a mantener en obediencia. Número 2, hay que despojarnos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mira por favor el versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesto. ¿Sabes qué, hermanos? Muchos invirtieron en nosotros. Y hay que entonces despojarnos de estas cosas que nos limitan realizar el objetivo divino en nuestra vida. Hay cosas que no es pecado, pero será pecado si esta cosa llega a ser más importante que el propósito divino. No hay nada malo en estar viendo un deporte. Yo creo que será muy malo estarlo viendo cuando debe usted estar en la iglesia. Y de vez en cuando usted y yo tenemos que hacer sacrificios. Usted, mamá, sabe de qué estoy hablando. Porque muchas veces usted, mamá, se despoja de un derecho por amor a sus hijos. ¿Está usted dispuesto a sacrificarse? Cosa que en realidad, legítimamente, usted tiene derecho a aquella cosa. Pero usted decide, por bien de mi hijo, por bien de mi familia, decido que no. Es interesante que cuando la familia pobre tiene 6 hijos y 7 pedazos de pollo, que en aquella noche mami ya no quiere pollo, porque su esposo y los 6 hijos reciben un pedazo cada uno. Hay cosas que no son pecado, pero le estorban. Estoy pensando en cosas que nuestros vecinos lo hacen por gozo, por gusto. Y quizás el Señor va a tocar su corazón y va a decir, mira, este hobby que usted tiene le está robando mucho tiempo. Y no es pecado. Pero yo creo que este tiempo será mejor invertido en cosas de más gran valor. El Espíritu Santo le habla a usted y usted decide, me voy a despojar. Aunque no es pecado, esto lo voy a dejar a un lado. Porque algo que me importa más. El servir a mi Cristo me importa más. Me acuerdo de, yo usé la ilustración una vez aquí del púlpito del maratón o de la carrera de 4x4, cuando están pasando la batucha. Yo hablé de los ancestres espirituales en la iglesia que han corrido su carrera y nos han pasado la batucha, el batón. Y ahora nosotros tenemos y estamos corriendo con el objetivo de pasarla a la próxima generación. Muchos se acuerdan de este mensaje. Y usé la ilustración de qué será si han disciplinado, han pagado el precio y llegan a las Olimpiadas el equipo nacional y el primer atleta se pone y la pistola suena y va corriendo con toda su fuerza, con todo su valor y de la batucha al que siga. El que siga, ahí está cargando un televisor abajo del brazo. Y recibe la batucha y empieza a correr con el televisor. Yo creo que la nación entera que esté mirando dice, ¡despójase de esa televisión! ¡Despójase de ella! Queremos que corra sin estorbo. Y usé la ilustración del televisor, pero podría haber usado cualquier cosa. El televisor es una máquina. Pero, ¿qué del cristiano que está ahí 20, 30 horas a la semana mirándola? Estará estorbando. Bueno, eso usted lo aplica donde quiera. Amén. Tenemos que despojarnos del peso que nos estorba y del pecado que nos ensucia. Pero, para terminar, no solo es que hay que dedicarnos y despojarnos, pero tenemos que disciplinarnos. Primero de Corintios capítulo 9, por favor. Primero de Corintios capítulo 9. Dice el apóstol Pablo así en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Hay que disciplinar nuestra carne. Hermanos, mi carne es igual a su carne. Su carne es igual a mi carne. Yo no creo que existe cristiano que en su carne se levantó en la mañana con ganas de venir a la iglesia. En mi carne hubiera gustado quedar otra hora allí con mi almohada. Pero usted y yo tenemos que entender que hay que disciplinarnos. Hay que disciplinar nuestra carne, hay que disciplinar nuestra voluntad. Vaya segundo de Corintios. Capítulo 15. Segundo de Corintios, capítulo 15. Es primero de Corintios, capítulo 15, hermanos. Ya me rindo, ahora voy a tener que imprimir mis notas con letra más grande, hermanos. Ya me convencieron. Mira el versículo 31, por favor. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo dice, yo cada día tengo que crucificarme. Hermanos, el ser cristiano es gratis. No tiene que pagar nada por ella. El ser discípulo le cuesta. Y le cuesta todo. Es decir que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Lo que yo deseo la pongo a un lado. Yo me muero para que él vive. Interesante. Hay que no solo disciplinarnos en nuestra carne, nuestra voluntad, pero hay que disciplinarnos en nuestro todo. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Mira por favor el versículo 29. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Interesante. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de todas las fuerzas y amar a su prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Hay un himno que voy a pedir al pianista tocar, nada más la música para la invitación. Es el himno Todo rindo a ti, todo rindo a ti. Hermanos, estoy aquí delante de usted rogándole, sirve a su Dios. Sirve a su Dios porque el no servirle trae malas consecuencias. Sirve a su Dios porque el servirle trae bendiciones inimaginables. Y sirve a su Dios, sirve a su Dios, Porque el servir a su Dios es obligación del que ama a su Dios. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Yo no sé a quién he estado predicando. Yo sé que esta iglesia está llena de grandes héroes. Aquí hay tanta gente quien admiro, quien respeto, quien amo. Yo sé que aún los héroes de vez en cuando regresan a pescar. Y la pregunta que tengo para usted, ¿está usted sirviendo a su Dios con el mismo celo, con el mismo vigor como lo servía hace años? ¿Está usted sirviendo con dedicación, despojándose de todo peso, con disciplina? ¿O podría ser que en años pasados usted le servía con más celo, con más vigor? Puede ser que el Espíritu Santo le ha hablado a usted y le ha dicho: yo quiero que me rindes esta área de su vida. Yo quiero que me dedicas esta cosa que te estoy pidiendo. ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano Garlic, la verdad, la verdad? Esta mañana Dios me ha hablado a mí. Yo voy a cumplir con lo que Dios quiere de mí. Yo voy a cumplir, porque de verdad yo amo a mi Cristo. Si este es usted, ¿podría usted señalarlo por levantar la mano bien alta? Amén, 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 amén. Dios me ha hablado. Hay algo que Él quiere de mí y yo no resisto, se lo rindo. Todos puestos de pie, por favor. Aquí en esta iglesia nos acostumbramos de tener un tiempo de invitación. Yo sé que se puede tomar decisión ahí en la banca, yo sé. Pero hay algo especial de pasar al altar, doblar rodilla y hablar con nuestro Dios. Y si Dios le ha hablado a usted, venga, no resiste. Pida permiso pasar. Vamos a venir aquí al altar. Vamos a una vez más doblar rodilla, decir a nuestro Dios: yo me dedico. Yo me despojo. Yo me disciplino. Quizás le es difícil salir, pero usted allí mismo podría o sentarse o doblar rodilla ahí en la banca. Por favor, ahí también. Si Dios le ha hablado, haga trato con su Dios. Haga trato con su Dios. No permite que el día pase sin que usted termine el trato que usted necesita tomar con su Dios. Dios demanda pureza. Dios demanda humildad. Dios demanda obediencia. Dios es santo y merece pureza. Dios merece humildad y merece obediencia. Dios preguntó: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Si me amas, cumple con tu propósito. Regresa a trabajar por mí. Regresa a servirme, regresa a tu ministerio, regresa a lo que yo quiero. Oh, Iglesia Bautista de Brooklyn, por favor, te ruego, no se enfría, no se enfría, no se enfría. Vamos a arder con más calor. Vamos a trabajar con más vigor. Vamos a salir más dedicadas. Más determinados de cumplir con lo que Dios quiere que cumplimos. Nadie esté mirando. ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano Garlic, la verdad, si yo me muero, yo sé que voy a ir a la gloria porque Cristo me ha salvado? Yo ya recibí a mi Salvador Jesucristo, yo soy salvo. ¿Podría usted levantar la mano bien alta en testimonio? Salvo soy. No me cabe duda igual, yo sé que cuando yo me muero, yo voy a ir con él. Levántala bien alta, bien alta. Yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. Puede bajar la mano. ¿Habrá alguno quien dirá, hermano, no pudo levantarme la mano? pero yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salva. Yo quiero que Dios me limpie a mí. Y si Él puede cambiarme, si Él puede salvarme, yo estoy dispuesto que lo haga. Yo estoy dispuesto que Él me limpie, que me transforma, que me cambie. Si ese es usted, ¿podría usted, por favor, mi amigo, mi amiga, házmelo saber por levantar su mano? Nada más levantar su mano para arriba o para abajo, diciendo, yo sí quiero recibir a Cristo. Yo sí quiero que Él me salva. Si hay alguno, levante la mano para arriba o para abajo. Gracias por habernos hablado en esta mañana. Padre, Tú eres el único que eres capaz de hacer algo de valor eterno. Estamos aquí arrodillados porque Tú nos has hablado. Porque estamos comprometidos contigo para cumplir con lo que nos está pidiendo. Padre, muchos estamos aquí arrodillados con lágrimas, nuestro corazón sincero delante de Ti, rogándote. Y lo que sí queremos ofrecerte es pureza y humildad y obediencia. Estamos dispuestos a disciplinarnos y decir no algunas cosas que son perfectamente legítimas, pero estorban que cumplimos con lo que Tú quieres que cumplimos. No queremos vivir por placer terrenal, temporario. No queremos vivir por posesiones terrenales. No queremos vivir por prestigio que termina. Queremos vivir por Ti. Queremos servirte a Ti. Ayúdanos cada uno a tomar el próximo paso para acercarnos más a Ti, sabiendo que cuando le acercamos, que Tú también nos acercas. Y tanto necesitamos Tu presencia con nosotros, Dios. Así es que rodeados de corazón, de espíritu y algunos de cuerpo, venimos delante de Ti, ofreciéndonos en sacrificio vivo. No, Señor, porque no queremos las consecuencias negativas por no hacerlo, aunque no las queremos. Y no venimos con motivos egoístas queriendo que nos bendiga, aunque sí queremos que nos bendiga. Pero venimos sencillamente porque le amamos. Y de verdad Tú mereces nuestro amor, después que todo lo que has hecho para con nosotros. En el nombre de Cristo te ruego que levantemos y salimos de aquí, determinados de cumplir con las promesas que te hemos hecho. Y en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén y amén. Pueden estar sentados, hermanos. Hermanos, ustedes que nos visitan hoy, por favor, merecen el privilegio de regresar a oír del mero mero del hermano Acevedo. Ayer ustedes que nos visitan, quizás no se han enterado, pero ayer a nuestro pastor, el hermano Acevedo, y la esposa de nuestro pastor, la hermana Nereda, celebraron 60 años de estar casado. 60 años de estar casado. Y como iglesia, qué privilegio era nuestro estar con ellos y disfrutarlo y regocijarnos en el amor divino y celestial que ellos demuestran por su ejemplo, pero ellos van a estar regresando